¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 16 de octubre de 2024. En nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo. A través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le reitero mis redes sociales en donde usted me puede escribir, me puede comentar alguna situación que le, pues, que le interese. En X estoy como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media que dura este espacio informativo. Le estaremos comentando de esta reunión importantísima que tuvo verificativo ayer en Palacio Nacional, la primera cumbre de alto nivel entre líderes empresariales de México y Estados Unidos, en donde se hizo un anuncio muy importante, una inversión de al menos 20 mil millones de dólares para nuestro país tan solo el próximo año. Bueno, también en el Senado de la República se aprobó y ya se emitió la convocatoria para la elección de personas juzgadoras el 1 de junio de 2025, que está contemplada en la reforma al Poder Judicial. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que analizan reformas a 10 ordenamientos para reglamentar la elección de funcionarios judiciales. A unas horas de que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, conozca su sentencia, bueno, pues da a conocer una segunda carta dirigida al juez Brian Cogan, en donde le pide que le imponga la sentencia más corta posible, entre otros aspectos. Y bueno, también allá en Nueva York fue fijada la primera audiencia contra Ismael El Mayo Zambada. Tendrá lugar el próximo viernes a las 11 de la mañana. La selección mexicana de fútbol, bueno, pues nos cayó la boca, ¿no? Vence 2-0 a su similar de los Estados Unidos en un encuentro allá en el estadio de las Chivas del Guadalajara. El Fondo Monetario Internacional reduce nuevamente su perspectiva de crecimiento económico para nuestro país durante este año. Lo pasa de 2.2% a 1.5 puntos porcentuales. El día de hoy, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se va a reunir con 4 comisionados del INE para hablar sobre, pues, la eliminación de los órganos autónomos. El Congreso de Guerrero recibió ayer el tercer informe de gobierno de Evelyn Salgado, donde, bueno, pues se destacan los logros en educación y salud, pero también sus esfuerzos en combatir la violencia de género y mejorar las condiciones de vida de las mujeres allá en aquella entidad. A partir de ayer, bueno, pues comienza la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional y el COVID-19. Y el programa Hoy No Circula de este miércoles, bueno, pues aplica para los vehículos que tienen engomado color rojo y terminación de placa 3 y 4. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Israel Aldave, porque le comentaba que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en Palacio Nacional la primera cumbre de alto nivel entre líderes empresariales de México y Estados Unidos, donde se anunciaron inversiones por al menos 20 mil millones de dólares para nuestro país para el próximo año. La doctora Sheinbaum afirmó que en el encuentro también se plantearon mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía para dialogar sobre cualquier duda respecto a las reformas que se promueven aquí en nuestro país. Israel Aldave, te escuchamos. Adelante, buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, garantizó que la reforma al Poder Judicial dará certidumbre a las inversiones nacionales y extranjeras y que no las pone en riesgo. Esto al reunirse con 240 empresarios mexicanos y estadounidenses, a quienes dijo que el cambio constitucional fortalece el Estado de Derecho y que es falso que su gobierno quiera adueñarse de este poder.
Todas las reformas que hemos planteado, y sé que... Claro que ninguna de estas reformas representa un problema para la inversión en México, todo lo contrario. Se va a fortalecer lo que llamamos el Estado de Derecho, se va a fortalecer el sistema eléctrico nacional y que mantengamos mesas de trabajo a través de la Secretaría de Economía, que estará convocando a la Secretaría de Energía, a las distintas secretarías, que permitan, pues frente a cualquier duda, pues tener un trabajo de diálogo.
En el marco de este encuentro de alto nivel, los representantes de las empresas estadounidenses anunciaron de entrada un monto de inversión para inicios del próximo año de 20 mil millones de dólares en los rubros energético, turístico, comercial y agropecuario. Esta reunión, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, representa también el inicio del proceso de renegociación del T-MEC, la estrategia con la que nuestro país llegará a la mesa de negociaciones del acuerdo comercial, independientemente de quién gane las elecciones en los Estados Unidos, la definió desde ahora la mandataria mexicana.
Además, nuestra posición es que el tratado comercial, el T-MEC, entre Canadá, Estados Unidos y México, nos complementa, no genera competencia entre nosotros, es un esquema de complementariedad y además nos fortalece para seguir mejorando la economía de todo el continente y poder generar todavía un polo, un bloque de desarrollo muy importante.
Del tema de la inseguridad y la violencia que se ha registrado en los últimos días en Culiacán, en el estado de Sinaloa, se dijo que no se abordó el tema. Sin embargo, se hizo el compromiso para que a través de las instancias competentes, la Secretaría de Economía y la de Seguridad, se dé respuesta a todas las dudas que se generen respecto a estos dos rubros entre los inversionistas norteamericanos. Con imágenes de Óscar Jiménez y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, mientras esto ocurría al interior de Palacio Nacional, en el exterior, trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaban una protesta. Ahí, bueno, pues tuvieron forcejeos con la policía. Y bueno, pues los manifestantes lograron irrumpir y llegar hasta una de las puertas de la sede del Poder Ejecutivo Federal. Juan Antonio Jiménez justamente estuvo en esta protesta de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación a las afueras de Palacio Nacional. Juan Antonio, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación lograron brincar las vallas del operativo que había instalado la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones del Palacio Nacional, en donde se llevó a cabo la cumbre de alto nivel entre líderes de México y Estados Unidos. Minutos después de la 1:00 p.m, y ya que la mayoría de los participantes en el evento se habían retirado, los trabajadores lograron romper el cerco de seguridad que instalaron los elementos policíacos y llegaron hasta la puerta marcada con el número 8 de la calle Corregidora. A su paso, los manifestantes fueron tirando algunas de las vallas metálicas que se instalaron alrededor del palacio. Durante algunos minutos los ánimos se caldearon e incluso los trabajadores comenzaron a lanzar botellas con agua, motivo por el cual los uniformados utilizaron polvo extintor de color azul para poder dispersarlos. Ya para las 2 de la tarde los ánimos se calmaron y pese a que ya no había actividades al interior del Palacio Nacional, los trabajadores continuaban con su protesta para solicitar un diálogo con el gobierno federal. La vocera de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, destacó que lo único que buscaban era un diálogo con el Poder Ejecutivo, el cual no se dio.
No nos quieren escuchar. Estamos esperando ese diálogo. Sin embargo, no hay apertura por parte de las autoridades del gobierno federal. Seguiremos aquí insistiendo a que nos reciban y es lo único que solicitamos. Un diálogo.
Sin embargo, al no obtener una respuesta, los trabajadores se retiraron de Palacio Nacional a las 3 de la tarde con 17 minutos después de entonar el himno nacional. Nada más como dato, esta es la segunda confrontación que se registra entre los trabajadores del Poder Judicial con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya que la primera fue cuando se dio la confrontación en las inmediaciones de la antigua casona de Xicoténcatl el mes pasado durante la aprobación de la reforma judicial. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio, y bueno, de Palacio Nacional nos vamos a la Cámara de Senadores porque ayer con 78 votos a favor y 39 en contra, justamente en la Cámara Alta se aprobó y emitió la convocatoria para la elección de personas juzgadoras, este proceso que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025 y que está contemplado en la reforma al Poder Judicial. El documento establece las premisas para la organización de la elección e indica los plazos de sus etapas procesales, la conformación y también la instalación previa de órganos auxiliares del proceso para su evaluación y la preselección de candidatos. David Galván tiene los detalles.
Muy buenos días, te platico que desde el Senado de la República el día de ayer se aprobó la emisión de esta convocatoria para integrar las listas de los candidatos del Poder Judicial que participarán en la elección de jueces, magistrados y ministros en el año 2025. Pero déjame platicarte a detalle cómo se realizó pues esta decisión por parte del Pleno del Senado.
Tras un retraso de casi 4 horas debido a la ausencia de una integrante del Partido del Trabajo en la mesa directiva, el Senado emitió la convocatoria pública para que los 3 poderes de la Unión puedan integrar los listados de las personas candidatas que participarán en la elección extraordinaria de las personas juzgadoras en 2025. Fueron 78 votos a favor y 39 en contra los que definieron las reglas para los aspirantes de este proceso electivo por voto directo de la ciudadanía que determinará a 881 juzgadores federales en los comicios del próximo año, incluyendo 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte en su nueva composición establecida en la reforma judicial con solo 9 integrantes. Esto expresó sobre el acuerdo el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López.
No se equivoquen, aquí no va a haber ni componendas, ni connivencias. Lo que vamos a ver en el 2027, 25 y 27, es una expresión histórica del pueblo de México. Por primera vez van a elegir a sus jueces, a sus magistrados y a sus ministros. La reforma judicial, claro que va.
La oposición reiteró su rechazo a todo el proceso previo a la publicación de las leyes secundarias de la reforma judicial, al igual que a esta reforma constitucional que estableció la renovación de todo el aparato de justicia en 2 partes, la mitad de los cargos en junio del siguiente año y la segunda parte a elegirse en los comicios de 2027.
Finalmente, la mesa directiva instruyó a que se publique en la Gaceta Parlamentaria esta convocatoria, al igual que en el Diario Oficial de la Federación y también en por lo menos un diario de circulación nacional para continuar con este proceso electivo de que renovará el 50% del Poder Judicial entre 2025 y 2027. En la información, muy buenos días.
Gracias, David. David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, pues a unas horas de que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, conozca su sentencia tras ser declarado culpable de narcotráfico, bueno, pues dio a conocer una nueva carta, una segunda carta dirigida al juez Brian Cogan, de la Corte de Brooklyn, donde le pide que le imponga la sentencia más corta posible. También, pues en esta misiva, Genaro García Luna dice ser un hombre de familia, que ha luchado contra el crimen y que tiene por ello varios reconocimientos. Aseguró también que en reclusión ha sido castigado sin motivo, pues no ha cometido ninguna falta y se autodefinió como un interno ejemplar. que toma clases dentro de un programa de la Universidad de Columbia. Y bueno, pues de paso, dijo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador destruyó al Poder Judicial luego de que los legisladores aprobaron que los jueces, así como magistrados, sean electos por voto popular. Pero bueno, vámonos hasta los Estados Unidos. Allá está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Francisco, cuéntanos qué se espera para este miércoles, en donde, repito, pues estamos a unas horas de que se conozca la sentencia que se va a dictar al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Te saludo. Adelante con tu información, Francisco.
¿Cómo estás? Felices madrugadas. Buenos días. Aquí desde Los Ángeles, California. Y llegó la hora, llegó el día, llegó la fecha para Genaro García Luna, al otro lado del país, allá en Nueva York, en Brooklyn, en la costa este de Estados Unidos, y en esta Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, enfrente del juez Kogan, el mismo que condenó a cadena perpetua sin oportunidad de tener algún día libertad condicional al Chapo Guzmán. Y pues ahora le toca al ex jefe de seguridad pública bajo la administración de Felipe Calderón, que apenas hace poco más de casi un año, no tengo la fecha exacta, compañero, fue declarado culpable por estar colaborando con el narcotráfico, intento de extorsión a la autoridad federal, lavado de dinero, corrupción, por supuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la Procuraduría del Este de Nueva York quieren que Genaro García Luna se pase el resto de su vida en la cárcel. Este hombre, 56 años de edad, quieren que le den, que le apliquen la misma que le aplicaron al Chapo Guzmán, quien está 23 horas de 24 dentro de su celda en una cárcel de máxima seguridad allá en Colorado. Y si bien le va y si bien se porta bien, le dan una hora para que le pueda entrar un poco el sol, que le pueda dar un poco el sol, pero está absolutamente solo. O sea, no tiene contacto ni con los guardias, ni tampoco tiene contacto con los reos en esta cárcel de máxima seguridad en Colorado. Ya sea que le den la cadena perpetua o los 20 años con oportunidad de ser liberado en buen comportamiento después de 10, que es lo que pide la defensa, es una incógnita. Y hay que recordar que la culpabilidad de Genaro García Luna fue basada a los testimonios de testigos protegidos que declararon en contra del ex funcionario mexicano. La Procuraduría nunca pudo presentar ningún documento, ningún audio, ningún video que incrimine al funcionario mexicano. Entonces, yo en lo personal y unos analistas con los que platiqué, compañero, dudan que le vayan a dar la cadena perpetua, pero tampoco no creo que vaya a obtener todo lo que pide la defensa, que son los 20 años con la probabilidad de poder salir bajo palabra después de 10 años de buen comportamiento. Veremos lo que pasa en unas horas, compañero. Te mando un fuerte abrazo aquí desde la algo friolenta costa oeste de los Estados Unidos. Fuerte abrazo.
Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Y sí, pues muy pendientes, en las próximas horas sabremos cuál es la sentencia que se le dicta al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Y también allá en Nueva York fue fijada la primera audiencia contra Ismael El Mayo Zambada. Esta audiencia tendrá lugar el próximo viernes a las 11 de la mañana y bueno, de acuerdo a algunos especialistas en estos temas de narcotráfico, en este juicio pues no se descarta una sentencia a pena de muerte, porque bueno, pues tiene una acusación El Mayo Zambada de crimen organizado, conspiración para cometer asesinato, lavado de dinero y también sobre trasiego de cocaína, metanfetaminas y fentanilo a la Unión Americana. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues le comentaba hace unos momentos que la selección mexicana de fútbol vence 2-0 a su similar de los Estados Unidos, contra todo pronóstico, porque la verdad es que la mayoría de los analistas consideraban que solamente un milagro podría hacer que la selección mexicana pudiera lograr este triunfo frente a su similar de las Barras y las Estrellas. Mi querido Beto, te escuchamos, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol venció 2-0 a Estados Unidos en Guadalajara. Una cara totalmente diferente que le vimos al equipo tricolor a comparación del empate ante el Valencia, y que de esta manera rompe una racha de prácticamente 5 años de no poderle ganar al escuadro estadounidense. Mientras que en las eliminatorias de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo en 2026, Argentina se consolida como líder tras humillar 6-0 a Bolivia en un partido partido fantástico por parte de Lionel Messi, marcando doblete y poniendo dos asistencias. En la MLB, los Yankees de Nueva York pusieron la serie divisional a su favor de 2-0 ante los Guardianes de Cleveland. Mientras que en la NFL se anunció que para el Super Bowl de 2028 la casa de los Halcones de Atlanta será sede de este encuentro, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, déjeme comentarle que en el tema económico, ayer el Fondo Monetario Internacional anuncia que, bueno, pues reduce nuevamente su perspectiva de crecimiento económico para nuestro país en este año y lo pasa de 2.2%, que lo había previsto en julio pasado, a 1.5 puntos porcentuales. Y vámonos con Jenny Valencia, quien tiene la información de cómo cerraron los mercados financieros, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te saludo, adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día. Te comento que el peso se depreció más de 1% este martes. Así reaccionó ante la expectativa de que la Fed será cautelosa en sus recortes de tasa de interés a la caída del precio del petróleo y aversión al riesgo sobre México y por la narrativa de Donald Trump de imponer los mayores aranceles de la historia. El peso mexicano cerró la jornada siendo la divisa más depreciada contra el dólar, a pesar del anuncio de inversiones millonarias para el próximo año. El tipo de cambio alcanzó los 19.62 pesos por dólar, esto es 28 centavos arriba de su precio anterior, en tanto que el costo del dólar terminó el día en 20.21 pesos a la venta en ventanilla, 36 centavos más caro que la jornada de ayer, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.72 pesos a la venta, 34 centavos arriba de su valor previo. Aunque cabe destacar que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores este martes mostró números positivos al cerrar la jornada con una ganancia de 0.73% al ubicarse en las 52.377.78 unidades. Es el reporte, Juan Manuel. Buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, jornada de pérdidas. El Dow Jones retrocedió 0.75%, el Nasdaq también abajo 1.01% y el Standard & Poor's con pérdida de 0.76 puntos porcentuales. Y ya nos los comentaba Jenny Valencia, estas declaraciones que hace ayer el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde, bueno, pues advierte que si gana las elecciones va a imponer aranceles a los automóviles mexicanos, por lo que nuestro país, dice, no podría vender ni un solo vehículo en la Unión Americana. Así lo dijo el expresidente Trump.
Si dirijo este país, si voy a ser presidente de este país, pondré un arancel del 100, 200 o 2000%. No van a vender ni un solo automóvil en Estados Unidos, porque no vamos a destruir nuestro país. Sé que eres un tipo anti-aranceles, pero yo soy exactamente lo contrario. Si lo hubiera hecho, no habría otra manera de detenerlos. ¿Que voy a negociar con México o China? No obtendrás nada de ello.
Bueno, ahí las palabras, la advertencia del expresidente y candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Y de la Unión Americana nos vamos a Oaxaca, porque ayer el gobernador de la entidad, Salomón Jara, informa que el presidente municipal de Candelaria, Losilla, Román Ruiz Bojorques, fue asesinado. El funcionario, quien asumió el cargo en abril del año pasado, fue atacado con un arma blanca en su domicilio, ubicado en el barrio San Martín. La Fiscalía del Estado ya está realizando las investigaciones sobre este caso. Vámonos con Guadalupe Tomás, corresponsal de Grupo Fórmula, allá en el estado de Oaxaca. Te saludo, Lupita, adelante con tu información. Buen día.
Te saludo desde Oaxaca. Pues bueno, comentarte que la Fiscalía continúa en el proceso de investigación luego de este crimen ocurrido en el municipio de Candelaria Losilla, este municipio ubicado en la Sierra Sur. Auditorio recordará que la noche del lunes 14 de octubre, el presidente municipal de Candelaria Losilla, Román Ruiz Borges, fue asesinado. Se menciona que un individuo, al parecer un individuo solitario, fue quien le clavó un puñal y las heridas le propiciaron la muerte. La Fiscalía, a través de un comunicado, mencionó que se inició la carpeta de investigación luego de tener conocimiento de este ataque y de que ingresó lesionado a una clínica de la comunidad. Posteriormente, pues bueno, el presidente municipal murió, perdió la vida a consecuencia de las lesiones, y se reconfigura esta investigación por el delito de homicidio. Están revisando, pero de las primeras pesquisas que tienen, las primeras indagatorias, menciona este reporte de la fiscalía, apuntan a que se trató de un incidente interpersonal. El organismo procurador va a continuar en la comunidad haciendo entrevistas ministeriales, estableciendo de manera muy clara las líneas de investigación, y ofreció tener, después de esta construcción de la teoría del caso, el paradero de quién o quienes resulten responsables de este delito.
Gracias, Lupita Tomás, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Oaxaca. Y de esta entidad pasamos a Guerrero, porque ayer el Congreso recibió el tercer informe de gobierno de Evelyn Salgado, donde, bueno, pues se destacan los logros en educación y salud. Y justamente en esta materia, en este rubro, se aplicaron más de 2 millones de dosis de vacunas y se otorgaron más de 3 millones de consultas médicas. Además, se implementaron programas de atención a la salud de la mujer, con la realización de más de 36 mil mastografías y el fortalecimiento de servicios oncológicos en el estado. Asimismo, con la implementación de programas como el protocolo Violeta, la tarjeta Violeta y el transporte Violeta, bueno, pues la gobernadora Evelyn Salgado enfocó sus esfuerzos en combatir la violencia de género y mejorar las condiciones de vida de las mujeres en la entidad. Y bueno, a partir de ayer comenzó pues la campaña de vacunación contra la influenza estacional y el COVID-19. La información es de Óscar Zúñiga.
Durante el arranque de la campaña de vacunación para la temporada invernal en el Instituto Nacional de Geriatría, el titular de la Secretaría de Salud, David Kersenovich, señaló que se está poniendo a tiempo las vacunas antes de que comience la temporada invernal.
Es el tiempo en que estamos iniciando esta campaña. Precisamente la estamos haciendo a tiempo antes de que venga la temporada invernal y tengamos las infecciones. Ese es otro aspecto importante. No nomás hay que tener los reactivos, hay que hacerlo a tiempo. Y también quisiera agradecer a todas las instituciones que están aquí en el Presidium, porque refleja un esfuerzo conjunto de todos. Es una salud la que nos importa y todas las instituciones cooperan para que se pueda uno vacunar en distintos sitios a lo largo del país.
Por su parte,
bueno, pues ahí la información. Gracias, Óscar Zúñiga, a vacunarse contra la influenza estacional y el COVID-19. Y bueno, Taylor Swift anuncia el lanzamiento de un libro inspirado en su gira The Eras Tour, que culmina en diciembre próximo, tras 2 años de conciertos alrededor del mundo. Y nos vamos a la pausa escuchando justamente música de Taylor Swift cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Estamos de regreso.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El diálogo fue muy productivo. La parte más importante, los mensajes de la presidenta Claudia Sheinbaum: certeza, certidumbre, las inversiones en México están seguras y vamos a buscar que el comercio de nuestra región, que es el 30% del Producto Interno Bruto del mundo, siga creciendo. Decía la presidenta Sheinbaum: no competimos entre nosotros, nos complementamos.
Bueno, pues la voz que acaba de escuchar es la del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues dando las conclusiones después de este encuentro importantísimo realizado ayer en Palacio Nacional, la primera cumbre de alto nivel entre líderes empresariales de México y Estados Unidos, donde se anuncia una inversión de más o menos unos 20 mil millones de dólares para nuestro país tan solo.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 16 de octubre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Quienes estuvieron en el encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con empresarios de México, Estados Unidos y Canadá cuentan que fue una reunión cordial, con varias promesas en bandeja pero pocas realidades en la mesa. Y es que por más buenas intenciones y proyectos que traiga el nuevo gobierno, hay asuntos de realpolitik que se vienen arrastrando desde hace tiempo y nomás no encuentran solución. Un ejemplo. Las empresas farmacéuticas y quienes quieren invertir en cuestiones de salud se quejan de la inoperancia de la COFEPRIS. No solo carece de titular, sino que pareciera más interesada en frenar al mercado que en regularlo. Otro punto del que les hubiera gustado hablar es de la disonancia entre las invitaciones a invertir del Ejecutivo y las barbaridades regulatorias que aparecen cada día en la Gaceta Parlamentaria del Legislativo. Las empresas automotrices quisieran saber si les van a seguir haciendo competencia desleal con la legalización de autos chocolate, en tanto que las empresas alimenticias siguen sin saber qué pasará con los transgénicos. Sea como sea, al final el balance del encuentro entre la presidenta y los CEOs no fue malo. Nadie salió echando cohetes, pero tampoco salieron con caras largas.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en El Universal.
Si se pregunta sobre la visión oficial que tienen en Palacio de Gobierno Estatal de Chilpancingo de las duras problemáticas que han enfrentado en estos 3 años, el mensaje habla de un Estado saliendo adelante, gracias a una puntual coordinación con el gobierno federal, pero sobre todo de un trabajo directo de supervisión de la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, así como una gestión constante para solucionar demandas ciudadanas, algo que aplican tanto a las labores para enfrentar los nocivos efectos de los huracanes como al tema de la descontrolada seguridad pública en el estado. Esa buena relación con el gobierno federal le ha permitido contar con atención inmediata con el beneficio que esto representa a la población, dice el balance oficial de su primer trienio, en el que también incluyen las gestiones que ha realizado la gobernadora Salgado de problemáticas históricas heredadas de otros gobiernos, como ha sido el diálogo con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que nunca habían sido atendidos por ningún gobernador en 10 años. Esa disposición al diálogo, sumado a una política de cero represión, ha generado un cambio en un estado tan diverso como Guerrero.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La liberación de Vanessa Bayar, acusada del doble homicidio de Plaza Arts de la Ciudad de México, fue un sabadazo, dijo Sheinbaum. Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial. Pero el fallo no fue de la justicia federal, sino de un juez de Morelos que determinó que la Fiscalía Estatal no probó la culpabilidad. ¿Dictará ahora la presidenta todos los fallos del país?
Bajo reserva, en El Universal.
Ante el aviso que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de la evaluación del canciller Juan Ramón de la Fuente a los embajadores y las embajadoras, algunos ya comenzaron a tomar previsiones, y por si acaso, mandan señales de simpatía a la autollamada Cuarta Transformación. Es el caso del expriista Omar Fayad, designado por el presidente López Obrador en la Embajada de México en Noruega, quien expresó su apoyo a la presidenta Sheinbaum y al canciller. Con un mensaje en sus redes sociales, el exgobernador de Hidalgo deseó el mayor de los éxitos a De la Fuente. Veremos si en los próximos días otros expriistas mandados al exterior por López Obrador como Claudia Pavlovich o Quirino Ordaz-Coppel hacen llegar saludos a sus nuevos jefes para tratar de subirse al segundo piso de la 4T. Y de paso, evitar que les corten sus prometedoras carreras diplomáticas.
Teléfono rojo de José Ureña. En 24 horas.
Evelyn Salgado cumple 3 años como gobernadora de Guerrero y su aniversario se da con marcas de la naturaleza y propias de su mandato. Si bien 2 ciclones sellaron con destrucción Acapulco y varios municipios de la costa, el Otis en 2023 y el John en días pasados, hay otros datos. Entre emergencias y retos de la delincuencia, Evelyn Salgado ha recorrido a las 8 regiones de la entidad y fortalecido en ellas los programas sociales, en especial los dirigidos a la mujer. En todos lados ha establecido contacto con la población, con líderes sociales y hasta con familiares de padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa, a quienes nadie había atendido en 10 años. Ahora todos ellos cuentan por parte del Estado con seguridad social y atención médica. Primer fruto maduro de estos encuentros fomentados por la gobernadora Salgado.
El Caballito, en El Universal.
Tal parece que solo falta que se haga oficial y sea anunciado por la jefa de gobierno Clara Brugada, pero Guillermo Calderón se mantiene al frente del sistema de transporte colectivo Metro. En este espacio, le habíamos dicho que el ingeniero tenía casi amarrada su continuidad como cabeza del sistema de transporte, columna vertebral de la zona metropolitana del Valle de México. Pero hasta el momento, doña Clara no se ha pronunciado públicamente.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La sentencia que hoy debe emitir un juez en Nueva York para definir los años de cárcel que habrá de compurgar Genaro García Luna en Estados Unidos es también una sentencia, cuando menos histórica y política, a Felipe Calderón Hinojosa, su administración fraudulenta y al cada vez más reducido grupo político que lo acompaña, en el que destaca Margarita Zavala, Gómez del Campo.
Trascendió en Milenio.
Que una vez emitida la convocatoria a la primera elección de juzgadores prevista para el 1 de junio de 2025, la Cámara de Diputados y el Senado, así como los poderes ejecutivo y judicial, tienen apenas 15 días para integrar a más tardar el 31 de octubre a sus respectivos comités de evaluación, encargados de seleccionar a los mejores perfiles para competir por los cargos de ministros, magistrados y jueces. Cada uno de los comités estará conformado por 5 personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica, y en el caso del Congreso, el morenista Ricardo Monreal se decantó ya por una alineación de 3 mujeres y 2 hombres, aunque evitó por lo pronto aventurar nombres.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La presidenta Sheinbaum confirmó ayer la desaparición del INAI, cuyas funciones de transparencia, dijo, serán absorbidas por la nueva Secretaría Anticorrupción, la actual función pública. Sus 4 comisionados serán recibidos hoy por la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, solo para confirmarles su defunción.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
La gobernadora Evelyn Salgado cumple 3 años de gobierno. Llega a la mitad de su mandato con respaldo social, resultado de un gobierno cercano donde prioriza el diálogo, el acercamiento permanente con el sector empresarial de todos los sectores productivos. Esa postura ha facilitado que ante las situaciones de emergencia que vivió Guerrero por los huracanes Otis y John, la morenista haya contado con el apoyo de las cámaras empresariales y asociaciones de prestadores de servicios que de manera coordinada sumaron esfuerzos y realizaron inversiones para avanzar en los trabajos de reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, logrando en tiempo récord que la actividad turística se reactivara. El trabajo coordinado con los sectores económicos que ha realizado en estos años Salgado sigue rindiendo frutos, con el soporte del gobierno federal, continuando con el objetivo de recolocar a Acapulco como el destino turístico favorito de México.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
No normalicemos que aparezca quemado un vehículo con 3 cadáveres en el asiento posterior en la autopista México-Puebla, una de las más transitadas del país, muy cerca del arco de seguridad de Huejotzingo, filtro de revisión del tránsito en su ingreso a ese estado. No normalicemos que abandonen 5 cuerpos desmembrados, las cabezas por un lado y los torsos por el otro, sobre la autopista San Luis Potosí-San Juan de los Lagos, a la altura del municipio de Ojuelos, zona considerada por las autoridades como tierra de nadie. No normalicemos que en el estado de Oaxaca desaparezcan un activista de derechos humanos y su esposo luego de haber denunciado la existencia de una red de funcionarios que distribuye por mensajería instantánea imágenes íntimas de mujeres indígenas. Ni tampoco cedamos a las exigencias del oficialismo y sus corifeos de no ocuparnos de los sucesos violentos como si con eso se terminaran, como si las víctimas y sus familias no merecieran ser escuchadas, y peor aún, como si los desaparecidos y los asesinados se confabularan para tratar de derruir el segundo piso de la transformación. El portal El CEO comenta. Otro año del gobierno de Evelyn Salgado. El gobierno de Evelyn Salgado cumplió años. Ha sido un gobierno diferente en muchos sentidos, tanto por ser primera mujer que gobierna Guerrero, como por el apoyo con que ha contado con del gobierno federal para salir adelante de los desastres naturales que han golpeado la entidad. La morenista, a la par de atender las zonas que fueron afectadas por los huracanes Otis y John, ha impulsado programas como el Plan de Justicia y Desarrollo de la Nación AMUSGA, que se implementó en 2023, beneficiando a 8.165 personas indígenas, sector de la población que se encontraba completamente en el olvido. Además, con el programa de apoyo a la educación indígena, hizo una inversión de 1.2 millones de pesos en mantenimiento escolar, lo que benefició a 128 familias, y también se apoyaron 8 proyectos económicos por un monto de 4.5 millones de pesos, con los cuales se apoyaron a 630 productores.
Si dirijo este país, si voy a ser presidente de este país, pondré un arancel del 100, 200 o 2000%. No van a vender ni un solo automóvil en Estados Unidos, porque no vamos a destruir nuestro país. Sé que eres un tipo anti-aranceles, pero yo soy exactamente lo contrario. Si lo hubiera hecho, no habría otra manera de detenerlos. ¿Que voy a negociar con México o China? No obtendrás nada de ello.
Bueno, pues es la voz del candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Una más de sus bravuconadas, una amenaza, una advertencia. Dice, si gano las elecciones voy a imponer aranceles a los automóviles mexicanos y nuestro país no se podrá vender ningún vehículo que provenga justamente de México. Solamente estaremos vendiendo automóviles que se fabriquen en los Estados Unidos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Y bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publica la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Dice Sheinbaum no tener interés en controlar el Poder Judicial. Aseguró a inversionistas que la presidenta no quiere tener el control del Poder Judicial, por lo que ofreció a los representantes del sector privado de México y Estados Unidos mesas de diálogo para resolver dudas en torno a las reformas judicial y energética, así como una ventanilla única para realizar trámites. En más información, ve el Fondo Monetario Internacional incertidumbre. Podrían afectar la producción en México efectos imprevistos de las recientes reformas. En otra nota, cierran ahora puente fronterizo. Con reclamos por la reforma judicial, trabajadores de Chihuahua y Ciudad Juárez del Poder Judicial protestaron en el Puente Internacional Córdoba de las Américas. Afectará el T-MEC, señala. Por último, reitera Trump, imposición de aranceles si gana elección. El expresidente de Estados Unidos volvió a amenazar con imponer aranceles a autos que provengan de México.
Reforma.
Adentro, promesas y afuera, protestas. Se reúne Sheinbaum con 240 empresarios de México y Estados Unidos. Ofrece garantías y niega riesgos por reforma judicial. Jueces reclaman. A pesar de que a nivel nacional votaron por reanudar labores, hoy jueces y magistrados de diferentes estados realizaron bloqueos y marchas y anunciaron que mantendrán paros de labores. También destaca, confirman inversiones. Pese al ambiente de incertidumbre que se vive en el país, algunas empresas internacionales confirmaron sus intenciones de invertir en México en grandes proyectos de infraestructura. Además, dejan 5 ejecutados, aún con patrullaje militar. Aún con cientos de militares patrullando Sinaloa, la violencia de cárteles no cesa. Ayer, 5 hombres ejecutados fueron encontrados en la maxipista Culiacán-Mazatlán a la altura del kilómetro 122.
El Universal.
No controlaré a jueces, dice Sheinbaum a empresarios. Ante inversionistas de México y Estados Unidos, la presidenta defiende la reforma judicial y garantiza seguridad en sus negocios. En otra información, INE en jaque por mapeo para elección judicial. A pesar de que el Congreso ya aprobó las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, en el INE existen pendientes que debe resolver a través de acuerdos o lineamientos como el esquema con el que se fiscalizarán los recursos de los aspirantes, la capacitación de los funcionarios, la integración de mesas de casilla y la distribución de los tiempos de radio y televisión, pero también se enfrenta a un reto que es clave para la elección de los jueces, magistrados y ministros, la división del terreno nacional.
La jornada.
Anuncia Sheinbaum inversión de Estados Unidos por 20 mil millones de dólares para 2025. Compromiso con la iniciativa privada reduce dudas, señala la U.S. Chambers of Commerce. En otra información, banderazo a la campaña de vacunación contra COVID-19, dosis de Abdala, Sputnik y en diciembre de Patria. También aplicarán para influenza.
Milenio.
Claudia libera dudas e iniciativa privada de México y Estados Unidos ofrece 20 mil millones de dólares. En otra información, García Luna solicita al juez clemencia, hoy sentencia. Incluso un día antes de su sentencia, Genaro García Luna negó cualquier nexo con algún cártel de la droga y solicitó al juez de su caso, Brian Cogan, que le imponga una pena que le permita estar en libertad lo más pronto posible para volver con sus familiares e integrarse de nuevo a la sociedad.
Excelsior.
Detonarán inversiones por más de 20 mil millones de dólares. Es apenas el comienzo, dice el Consejo Coordinador Empresarial. También encontramos, el SAT dará facilidades, pagos en 36 parcialidades y con donación de multas al 100%. Son opciones para que se regularicen los contribuyentes con adeudos fiscales.
El Economista.
US-Mexico CEO Dialogue. El principio de la defensa y promoción del T-MEC. Pretendemos mantener el acuerdo con pocos cambios, asegura Sheinbaum. En otra información, peso pierde 1.56% frente al dólar. Ayer fue la moneda más depreciada. El fortalecimiento de la moneda de Estados Unidos por datos de manufactura le afectó.
La Razón.
Sheinbaum ofrece certidumbre a CEOs, anuncian inversión por más de 20 mil millones de dólares. También destaca, en Finland, aplicación de estrategia de seguridad en Quintana Roo, la gobernadora y los secretarios de seguridad y de marina acuerdan líneas para aplicar modelo, llegan al estado más elementos federales.
24 horas.
Jueces se amparan contra tortura. Trabajadores del Poder Judicial promovieron un juicio de amparo para evitar el envío del Ejército, Marina y Guardia Nacional a los juzgados y tribunales para detenerlos o que les impidan ingresar, así como para evitar ser víctimas de tortura o desaparición forzada. Además, asesinan al alcalde de Candelaria en Oaxaca. El edil fue apuñalado la noche del lunes.
El Sol de México.
Prometen empresarios inversiones por 20 mil millones de dólares. Sheinbaum ofrece diálogo sobre reformas. Además, Fondo Monetario Internacional recorta pronóstico del PIB de 2.2% previsto en julio a 1.5%. Ve desaceleración en México.
La Prensa.
Por una propina. Aunque los habitantes de la Ciudad de México deberían dividir sus residuos, esto no sucede y los trabajadores de los 2.708 camiones recolectores de basura invierten hasta 2 horas en hacerlo en las calles de las 16 alcaldías.
La crónica de hoy.
Empresarios de México y Estados Unidos prometen 20 mil millones de dólares en 2025. Las inversiones están seguras, refiere Claudia Sheinbaum, durante un encuentro en el CEO Dialogue que se llevó a cabo en Palacio Nacional.
El Heraldo de México.
Para 2025, inversiones por 20 mil millones de dólares. En la cumbre de alto nivel entre líderes y la iniciativa privada de México y Estados Unidos, la presidenta aseguró que la idea de su gobierno es mantener el T-MEC.
Esto.
Super Raúl. Inspirado, Raúl Jiménez demuestra que está de regreso con el tricolor al aportar un golazo y contribuir con el segundo. México acaba con 5 años de dominio estadounidense en el adiós de Guardado.
radioformula.com.mx.
Elección de jueces y ministros. Publican convocatoria aprobada por senadores en el Diario Oficial de la Federación.
expansión.mx.
En septiembre, Afores suman 5 meses consecutivos de plusvalías y superan ganancias de 2023.
infobae.com.
Rosario Piedra Ibarra busca su reelección como titular de la CNDH, institución que hace meses propuso eliminar.
reporteindigo.com.
Muere Antonio Skármeta, escritor chileno, autor de El cartero de Neruda. Se convirtió en uno de los más importantes referentes de la literatura latinoamericana en las últimas décadas.
Político.mx.
García Luna acusa al gobierno de López Obrador por encarcelar a sus hermanas. Solo por ser mis hermanas, acusó Genaro García Luna en su última carta, previo a recibir una sentencia en su contra por narcotráfico en Estados Unidos.
Agenciaefe.com.
Los fans de Taylor Swift lanzan una campaña de apoyo a Kamala Harris durante su gira.
El País.
Bruselas estudia crear centros de deportación fuera de la Unión Europea. La mayoría de los países apoya un endurecimiento de la expulsión de inmigrantes. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz, quien tiene un reporte de la vialidad. Ismael, te escuchamos. Buen día.
Claro que sí, Juan Manuel, amigos, muy buenos días. Les informamos que el día de hoy, alrededor de las 8:30 horas, se llevarán a cabo distintas concentraciones de manifestantes. La primera de ellas en la avenida Niños Héroes, el número 119. También en Doctor Navarro, número 100. También en la avenida Juárez, el número 8. Y en el Poder Judicial, en las inmediaciones de Delicias, número 36 de la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Tómelo muy en cuenta, ya que no se descarta la posible afectación de vialidad durante el transcurso de sus distintas actividades. En estos momentos incrementa notablemente el aforo vehicular a través del anillo periférico del óvalo de San Jerónimo y con dirección a la avenida de los Insurgentes. Asentamientos en cada cruce de semáforos en prolongación División del Norte del Deportivo Xochimilco hacia la Glorieta de Vaqueritos. Sí. Condiciones similares en Paseo de la Reforma del Museo de Antropología hacia la Fuente de Petróleos. El día de hoy no circulan los vehículos. Bien. Donde tomado color rojo, terminaciones placas 3 y 4, esto aplica para los hologramas 1 y 2. Hay que mantenerse muy pendientes.
Gracias.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La comisionada del INAI, Julieta del Río, señaló que este miércoles dialogarán sus compañeros comisionados y ella con la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, a quien le pedirán que les diga la verdad sobre el futuro del organismo de transparencia. Además, señaló que por primera ocasión los voltearon a ver en el gobierno federal, ahora representado por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.
Y la presidenta de la República, sin duda, pues tiene que voltearlos a ver, porque así como volteó ya a vernos a través de la Secretaría de Gobernación, ¿qué esperamos de esta cita? Cuando menos saber la verdad, porque no sabemos nada, todos estamos, nunca nos han recibido ninguna autoridad federal y hemos pedido audiencia desde el sexenio pasado, nunca nos la dieron. Y yo les decía, pues cuando menos vamos a saber la verdad, qué va a pasar, si se va a ir a esa reforma, si se va a absorber estas funciones, pues también que nos dejen coadyuvar en ello para que no se cometan errores, ayudar a la presidenta, es decirle la verdad, no como el tema del Poder Judicial, que día con día están saliendo que tiene errores esta iniciativa.
Lo anterior durante su participación en el Foro Transparencia y Democracia Sindical, aquí la comisionada del Río detalló que defenderán la importancia de la transparencia y la protección de datos personales. Además, solicitarán a la encargada de la política interior del país para que puedan participar en el dictamen de reforma que busca desaparecer los organismos autónomos. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, justamente para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a Adrián Alcalá. Usted lo conoce muy bien, él es comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI. Comisionado presidente, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Al contrario, Juan Manuel, muy buenos días. Qué gusto saludarte y dirigirme también a toda tu audiencia en este
momento. Gracias, comisionado. Bueno, pues después, ¿no?, de 6 largos años de andar tocando la puerta para sostener algún encuentro con algún representante del gobierno federal, por fin el día de hoy se reúnen en la Secretaría de Gobernación con su titular, Rosicela Rodríguez. ¿Qué esperan de este encuentro, comisionado presidente?
Gracias. Pues mira, nosotros, bueno, la verdad es que primero reconocemos precisamente esta apertura por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum al que nos reciba el gobierno federal por conducto de la licenciada Rosicela Rodríguez, la secretaria de Gobernación. Para nosotros tenemos una oportunidad muy importante para exponer estos cambios normativos que tenemos vislumbrados. Para fortalecer los ejercicios, pero en el ejercicio de los derechos que tutelamos, el de acceso a la información, el de protección de datos personales, también plantear alternativas en el diseño institucional, reducción presupuestal y otras situaciones que van precisamente para mejorar todo el andamiaje y sobre todo para fortalecer los derechos que tienen las y los mexicanos de preguntar y sobre todo también de proteger los datos personales. Juan Manuel, ajustar el INAI no debe significar una debilidad, sino reforzar su capacidad de servir al público. Y por eso es precisamente que nosotros damos la bienvenida y saludamos y reconocemos esta disposición al diálogo, después de que nosotros hemos hecho una solicitud a la propia presidenta, siendo presidenta electa prácticamente al día siguiente que los resultados posterior al 2 de junio eran contundentes, y luego mandamos ya otra misiva a la presidenta entonces electa también. Y bueno, hoy finalmente nos recibe a 16 días de iniciado este gobierno, lo cual da, desde nuestro punto de vista, buenas señales, una mejor relación entre el instituto y el gobierno federal.
A ver, comisionado presidente, ayer la propia presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que la Secretaría de la Función Pública se va a transformar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y que bueno, pues esta dependencia será la que absorba, ¿no?, las labores que realiza en este momento el INAI. Dice la presidenta, no va a desaparecer la transparencia en este país, pero pues no es propiamente a través del INAI como se va a seguir llevando esta transparencia, comisionado.
Sí, totalmente, lo escuchamos. Entendemos también que el debate legislativo no está concluido, y de verdad yo creo que es una muy buena oportunidad para, con datos y evidencia pública, documental, pues presentar a la Secretaría de Gobernación la utilidad social que tiene el órgano garante de los derechos de acceso a la información, como a través de las resoluciones que nosotros emitimos semana tras semana en este modelo de independencia y autonomía. Servimos a la gente como un conducto para que alcancen cierta información que les permita transformar su realidad. Es decir, si yo requiero un expediente clínico y mi institución pública o privada me lo niega, tienen precisamente esta vía de independencia que les garantiza ese derecho, ese expediente clínico, o a lo mejor la rectificación de un dato personal que obre en un expediente educativo, el RFC, el CURP. Es decir, nosotros servimos de puente, y también cómo hemos funcionado y cómo hemos estado del lado precisamente de la sociedad y cómo lo podemos seguir realizando. Que hay cosas que mejorar, totalmente de acuerdo, pero es un camino para que la sociedad encuentre precisamente esa vía y sea de justicia social.
Es que definitivamente el INAI es un organismo pues indispensable, ¿no? Primero como un contrapeso del gobierno federal y luego también como un servicio que se le da a todos los mexicanos. Una de las de los argumentos que pues esgrimen pues para llevar a cabo la desaparición de los organismos autónomos, comisionado presidente Adrián Alcalá, bueno, pues es que organismos como el INAI son muy onerosos. Entonces usted, tengo entendido que trae por ahí bajo el brazo pues un proyecto, alguna propuesta, pues para justamente adelgazar, ¿no?, adelgazar el presupuesto que se le destina año con año a este organismo. Y por lo que había revisado, ustedes están proponiendo incluso un ahorro de hasta 300 millones de pesos.
Sí, Juan, bueno, mira, más que un contrapeso, primero, si me lo permites, somos un complemento del poder, porque los gobiernos se legitiman cuando transparentan la gestión pública, y que existe precisamente un árbitro que vigila que se cumpla precisamente con disposiciones legales, que son precisamente la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Respecto a la propuesta, efectivamente, hay una propuesta de rediseño que puede ser la base para el análisis, para la discusión, y es parte de lo que nosotros también queremos platicar, que el gobierno federal nos pueda dar las impresiones respecto de la institución y dialogar en una mesa de trabajo horizontal. Efectivamente hay propuesta de reducción de hasta 300 millones de pesos, que repito, puede ser la base a partir de la cual podamos dialogar, y sobre todo busquemos la manera en la que mejoramos la institución, pero sobre todo le es más útil a la sociedad mexicana.
Una reingeniería del INAI, comisionado presidente, más no una desaparición.
Exactamente, una modernización, una reestructura, una reingeniería, con el nombre o calificativo que se le quiera dar, pero fortalecer a la institución y no debilitarla y mucho menos desaparecerla.
A ver, se ha dicho también por algunos analistas, algunos expertos, que bueno, la posible desaparición de los organismos autónomos, entre ellos el INAI, pues estaría provocando hasta cierto punto problemas con nuestros socios comerciales, con quienes se firmó el famoso T-MEC, ¿no?, con Estados Unidos y Canadá, porque bueno, pues una de estas condiciones para poder seguir con este acuerdo comercial es justamente, ¿no?, que existan estos organismos autónomos.
Sí, justo, no habla como tal de una autonomía, no habla mucho menos del nombre del INAI, pero habla ciertas condiciones, como tú bien lo comentas, y esto es también lo que queremos conversar, platicar, y en su momento, suponiendo o sin conceder, como decimos los abogados, prosperar a esta iniciativa, bueno, ser parte de esta nueva normativa que habrá de ver, de la emisión de leyes secundarias, y cuidar todos los aspectos en beneficio del Estado mexicano. Recordar que nosotros venimos aquí precisamente y estamos defendiendo a la institución, a los derechos, y es precisamente también parte de lo que queremos dialogar, y que no se corra riesgo alguno. En un diseño, si así va a ser, de autonomía, con cierta independencia, con ciertas características, ¿cómo establece ese pacto o esos pactos internacionales?
Perfecto. ¿A qué hora va a ser el encuentro, comisionado?
Al mediodía, Juan.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes del resultado de este encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pues para saber qué es lo que resulta, vaya, de este encuentro ahí en el Palacio de Cobián. Le aprecio muchísimo, comisionado presidente, que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, muchísimas gracias. Siempre a tus órdenes y a tu audiencia.
Gracias, buen día. Es Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI. Y bueno, ayer elementos de la Fiscalía del Estado de México cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Zenobio N., alias El Che, quien se desempeñaba como director de la Normal Rural de Tenería. Y la información es de Polo Espejel.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que la Fiscalía Mexiquense cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Zenobio N., alias El Che, quien se desempeñaba como director de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, también conocida como Escuela Normal de Tenería. El detenido es investigado por su probable intervención en el hecho delictivo de encubrimiento en el homicidio de un alumno de ese plantel, ocurrido el pasado 12 de julio. Con información recabada a través de actos de investigación de campo y gabinete, se determinó que el pasado 12 de julio, la víctima se encontraba en la parte trasera de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río, momento en que fue golpeado por cuatro de sus compañeros, por lo que al verlo lesionado, alumnos de la misma institución educativa lo trasladaron a un hospital de la zona, a donde arribó sin signos vitales. De manera adicional, un testigo señaló que posterior a la agresión, Zenobio se reunió con los probables implicados, quienes le informaron lo acontecido, y uno de ellos le entregó un palo de madera aproximadamente de 60 centímetros, el cual tenía manchas hemáticas, mismo que habría sido utilizado como instrumento del delito para lesionar a la víctima. La testigo refirió, Juan Manuel, que al acercarse a donde se encontraba el ahora detenido, este le externó: los muchachos ya me dijeron lo que pasó y cómo estuvieron realmente las cosas, yo me encargo. En el tiempo en que la amenazó para que no refiriera nada de lo que presenció, asimismo, alias Che omitió dar aviso a la autoridad competente del hecho delictivo, que le fue informado con el propósito de que los probables implicados evadieran su responsabilidad. El director de la Escuela Normal Rural de Tenería fue detenido en Sinacantepec y recluido en el penal de Tenancingo. Cabe señalar que el pasado 19 de julio fue detenido Saúl Adán, alumno de ese plantel, señalado de ser el coautor del dominio en homicidio de su compañero. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Así las cosas en el Estado de México. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En COVID estamos aplicando la vacuna Abdala, la misma que aplicamos el año pasado. Es para niños a partir de los 5 años, de personas que no tengan ninguna dosis de COVID, de todos los procesos previos de vacunación. Y también para los que ya se vacunaron por COVID, como refuerzo para la población de entre 5 y 59 años, que tengan diabetes, alguna enfermedad pulmonar, enfermedad cardíaca, VIH, y obviamente para todos los trabajadores de la salud. Y para quienes ya se vacunaron, el refuerzo, sobre todo, es muy importante, enfocado en adultos mayores.
Si va alguna otra persona a intentar ponérsela, ¿también la reciben?
Es muy probable que sí, a partir de que tenga algún factor de riesgos. El año pasado en influenza logramos buenas coberturas, el 99.9%.
Bueno, es la voz de Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social. Él platicó ayer con Azucena Uresti en su espacio aquí en Grupo Fórmula, y bueno, pues hablaron sobre esta jornada de vacunación para la temporada invernal, y confirma Zoé Robledo que la vacuna que se estará aplicando contra el COVID es la Abdala, que ha sido es una vacuna cubana que ha sido actualizada para combatir justamente este virus del SARS-CoV-2.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Importantísimo, mi querido Beto, la selección mexicana de fútbol vence anoche 2-0 a su similar de los Estados Unidos con goles de Raúl Jiménez y también del chino Huerta. Pues la verdad es que la figura de la noche fue justamente Raúl Jiménez, quien mete un golazo de tiro libre y luego, bueno, pues una asistencia para el segundo tanto. Y con esto, pues definitivamente la selección mexicana de Javier Aguirre, mi querido Beto, nos calla la boca a tu servidor y a muchos otros que pensábamos pues que la derrota ante su similar de los Estados Unidos era inminente. Te saludo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, una cara totalmente diferente le vimos a la selección mexicana el día de ayer a comparación del pasado fin de semana en el empate a 2-2 ante el Valencia en Puebla. Y bueno, bien destacas el gran resultado que termina consiguiendo el equipo mexicano, 2-0 en Guadalajara ante el acérrimo rival Estados Unidos, con goles de Raúl Jiménez de tiro libre, un verdadero golazo por parte del delantero del Fulham. Y por otra parte, César el Chino Huerta marcó el segundo tanto gracias a que el mismo Jiménez fue quien peleó y recuperó la pelota y asistir así al Chino Huerta para marcar el 2-0. Destacar que Andrés Guardado fue titular y salió al minuto 18 a manera de homenaje a toda su trayectoria en el combinado nacional, y de esta manera se rompe una racha de prácticamente 5 años de no poderle ganar a la escuadra norteamericana. Vamos a escuchar las palabras de Javier Aguirre.
Buenas noches. Yo pienso que el equipo estaba muy consciente del mal resultado de Puebla. Muy consciente, vi caras serias, vi ganas de hacer mejor las cosas, porque era un partido 2-0, controlado de alguna manera, bueno, no sé. Y tenía ganas de hoy demostrarse a sí mismo que podía jugar mejor, que debía de jugar mejor. Lo otro, lo del pasado y esto y tal, no, yo no los vi afectados. Esto, ninguno me dijo sí, no sé qué y tal. Yo creo que esto, entiendo, ¿no? Lo que está en torno a la selección.
Ahí están las palabras de Javier Aguirre. Dice que le cambió la cara el equipo después de ese resultado fatídico ante el Valencia el pasado fin de semana, y ahora México estaría enfrentando a Honduras en la Nations League durante el mes de octubre, esto para un boleto en el Final Four de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Primero será en tierras catrachas el día 15 de noviembre, mientras que el día 19 de noviembre estarán jugando en Toluca. Y destacar que en la mañana del día de ayer, Juan, Javier Aguirre estuvo en un hospital en Guadalajara. Se hablaba de que había sufrido incluso un desmayo, sin embargo el mismo Vasco lo negó. Solamente fue un chequeo con el doctor Rafael Ortega, ya que el Vasco fue operado hace algunos meses de la espalda y el mismo doctor Ortega fue quien invitó al Vasco a su clínica.
Así es, sí estuvo pues por ahí la nota pues antes del mediodía dando pues la vuelta, ¿no? Tanto en redes sociales como en medios convencionales. Oye, Beto, y lo emotivo, ¿no? Del partido de ayer, ya lo comentabas, la despedida de Andrés Guardado, ¿no? Pone fin de esta manera pues a su etapa de la selección nacional, pues nada más y nada menos que jugó 180 partidos con la playera de la selección tricolor, mi querido Beto.
Exactamente, y este número lo coloca como el futbolista mexicano con más partidos en la selección mexicana. Y bueno, un gran momento que vive Andrés Guardado, sobre todo en esta recta final de su carrera. Y en la selección mexicana habrá que recordar que ganó por ahí 3 Copas de Oro, alcanzó un tercer lugar en lo que fue la Copa América de 2007, y bueno, un histórico por parte de la selección mexicana, un referente y capitán ya en su última etapa en la selección mexicana. Y dentro de las eliminatorias de la CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo en 2026, la selección de Colombia termina goleando 4-0 a Chile, Paraguay vence 2-1 a Venezuela, Uruguay empata sin goles con Ecuador, mientras que Argentina goleó 6-0 a Bolivia en casa con doblete de Lionel Messi y poniendo 2 asistencias, mientras que Brasil también goleó 4-0 a Perú como local. Rafinha marcó 2 tantos. En la tabla general, los argentinos lideran con 22 puntos, le siguen los colombianos con 19, los charrúas con 16 y misma cantidad para los brasileños. Y dentro de la Liga de Naciones de la UEFA, habrá que señalar que el día de ayer Polonia empata 3 goles con Croacia en casa, Escocia le termina sacando el empate sin goles a Portugal, mientras que España derrota 3-0 a Serbia. Y en las series divisionales de la MLB, señalar que en la Liga Americana los Yankees de Nueva York terminan derrotando 6-3 a los Guardianes de Cleveland en casa, por lo cual la serie se pone a su favor 2-0, y el tercer partido se disputa el día jueves en punto de las 3:08, mientras que en la Liga Nacional, el día de hoy los Dodgers de Los Ángeles visitan a los Mets de Nueva York en punto de las 6:08. Habrá que recordar que la serie está a un juego para cada equipo. Y bueno, y dentro de la NFL, destacar que Tom Brady se convierte en un dueño minoritario de los Raiders de Las Vegas con el 5%, necesitaba recibir 24 de los 32 votos posibles en la reunión anual de los propietarios de la liga, que tuvieron que pasar 17 meses para que el quarterback pudiera recibir la aprobación. Sin embargo, en este momento es comentarista de una cadena de televisión importante allá en Estados Unidos, por lo cual tiene algunas restricciones como el de no asistir a los entrenamientos de los equipos, tampoco puede hablar con los jugadores y entrenadores, además tendría prohibido criticar a los árbitros o el rendimiento de los equipos. En este caso, en este caso de hacerlo, tendría que recibir una multa. Y bueno, habrá que recordar que su etapa como jugador, Brady ganó 7 Super Bowls, siendo el jugador más ganador. Y solamente destacar, Juan, que para lo que será el Super Bowl del 2028, la sede será en Atlanta, casa de los Halcones.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, muy completa la información.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La tecnológica Microsoft fue nombrada como la empresa más empleadora del mundo en el 2024 por la encuestadora Statista. La compañía propia de Bill Gates desbancó a la estadounidense Google y a la coreana KB Financial Group, que en el 2023 tenían una mejor calificación. El monitor empresarial de reputación corporativa reconoció a Cemex como la empresa con mejor reputación en el sector de construcción. Merco destacó que desde el 2017 la compañía mexicana ha sido líder en la sección de materiales de construcción. Por otro lado, la empresa se posicionó como la tercera con mejor reputación digital. La compañía alemana de productos de limpieza Henkel celebró la inauguración de la Academy of Hair para el cuidado del cabello en la Ciudad de México. La fabricante invirtió 45 millones de pesos en su nuevo local, que tiene como principal objetivo posicionar a la empresa como referente en la industria. La tienda departamental Palacio de Hierro informó que para finales del 2025 la mayoría de ventas en sus sucursales serán a través del comercio electrónico. La cadena mexicana informó que las ventas digitales superarán a las de su tienda más importante, ubicada en Polanco, Ciudad de México. La fabricante de chips Nvidia se encuentra cerca de superar a la tecnológica Apple como la más valiosa del mundo. La compañía liderada por Jensen Huang reportó un incremento en sus acciones que fijan su valor en el mercado en 3.39 billones de dólares, solamente por debajo de los 3.5 billones de Apple. La agropecuaria Hort Fruit recalcó que para crecer la industria de cultivo se requiere mejorar la infraestructura de carreteras y presas hidráulicas. El director general de la compañía, Héctor Luján, subrayó que se debe de invertir en este tipo de obras porque sus cosechas no se pueden dar en zonas urbanas, sino en rurales, que en ocasiones son olvidadas. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Y bueno, pues pendientes, porque pues en unas horas el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues va a conocer la sentencia que le dictará el juez Brian Cogan de la Corte de Brooklyn. Se espera, dicen algunos especialistas en estos temas, que pudiera enfrentar pues cadena perpetua, o ya pues siendo más benévolos, 20 años de prisión. Esto lo sabremos pues en unas horas. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alaniz y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.